cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. Hablar bajito. Hablar bajito. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general: Fernando de Trápaga. Locución: Alicia Carlucci. Conducción: Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima.
Y el programa es esto, Cosas tuyas. Vamos a hablar de tus cosas. Es un programa íntimo, no intimidades. Viste que hoy se estila eso. Sí, se estila. ¿No?
Se estila ventilar intimidades.
Que lo, como dicen en la tele, lo que garpa, pero no. Sí. En este caso queremos hablar con Liliana Herrero del artista.
Dale.
Porque de la abuela sabemos que está chocha.
Ah, la abuela está contentísima. Como abuela estoy feliz. Es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, la verdad.
Y lo que veía en tu obra, ¿no? Que sí. Cuando sacaste el primer disco en el 87, se lo dedicaste a tu hija.
Sí.
Este último,
sí.
En mayo nacía...
Rita.
Rita Peñalves.
Rita Peñalves.
O sea, como... Un círculo después de 20 años, ¿no?
Después de 20 y pico de años, sí. Sí, sí, sí. No había pensado en eso. Ahora que vos lo decís, me parece que sí, que se cierra un círculo. Ahora tal vez habría que hacer otra cosa. No sé, o espero que mi hija se embarace de nuevo y tener otra nieta. Bueno, es la primera nieta, o sea, es muy emocionante. Muy emocionante, muy conmovedor. Primero porque... uno se olvida de cómo eran los niños cuando eran niños y uno los criaba, en el caso de mi hija. Y después porque la relación es absolutamente otra. Todas las abuelas amigas mías me decían eso. Cristina Vanegas, Teresa Parodi, que tiene un montón de nietos, Juan Falú, pero yo no entendía bien qué significa. Ah, no, ya vas a ver. Todo el mundo me decía, ah, no, ya vas a ver lo que es eso. Y efectivamente es algo, es indescriptible, yo no puedo definirlo, no sé exactamente en qué consiste. Yo me divierto mucho con ella, la disfruto muchísimo, pero básicamente porque me divierto mucho y tiene una capacidad extraordinaria para, o al menos yo tengo ahora una capacidad para ir observando cómo va descubriendo cosas del mundo y organizándolas en su pequeño universo, en su gran universo, porque el universo de los niños es extraordinario y muy intenso. Ese darme cuenta de ese crecimiento diario, digamos, de los gestos, de las palabras, de ese lenguaje que no entiendo bien. Repite melodías, yo le hago tríadas y ella las repite.
Eso, ¿qué le cantás?
De todo un poco le canto y escucha mucha música. Ahora está copadísima con un disco que se llama Rancandonga, que es de Osvaldo Fattoruso y de Mariana Ingold de hace muchos años. Con ese disco, que no es un disco para niños, tampoco yo sé bien que, no sé bien qué música, si es que hay que ponerle una música para niños y demás. Entonces digo, no hay una obligación, hay que poner todo tipo de música y que ella escuche, se pone en un lugar especial para escuchar la música. Yo le hago tríadas, por ejemplo, y ella las repite. Bueno, y así vamos jugando. Ahora que camina, vamos caminando las dos, y entonces yo le hago tres, cuatro notas y las repite, ascendentes, descendentes. Eso me divierto mucho.
Noche calma sobre el río, sueño, trabajo y querer. Ya va el pescador curtido recorriendo el espinel. Allá en el rancho la madre me
¿Naciste en Villaguay?
Nací en Villaguay.
Entre Ríos.
Entre Ríos.
¿Y cómo era tu casa? Ya que hablábamos de tu nieta, ¿cómo era tu casa con respecto a la música?
Bueno, mi padre era un gran melómano, un amante de la música extraordinario. Tenía una gran discoteca. En un momento así se comentaba, en los años, hace muchos años, ¿no? Se comentaba como que mi papá tenía... Como que no, tenía una de las discotecas de música clásica más las colecciones de música clásica más importante en Entre Ríos, junto con un amigo de él que se llamaba Yarcho, y ellos dos escuchaban mucha música. Mi padre escuchaba mucha música con las ventanas abiertas, desde Bach hasta Atahualpa Yupanqui, digamos. Ese era su mundo musical, ¿no? Era muy amplio su mundo musical, muy, muy amplio, muy amplio. Una gran diversidad, y eso a mí me sirvió mucho, porque el hecho de que yo veía a mi padre escuchar, digamos, músicas diversas de diferentes autores de Europa, de América Latina, de Argentina y demás, eso me hizo a mí también pensar y sentir que la música no tenía fronteras, ¿no? O si las tiene, porque los géneros existen, hay un diálogo extraordinario entre ellos, digamos. Eso es lo que yo creo que fue el legado fundamental de mi papá, ¿no?
Estás en Entre Ríos y te vas a Rosario. ¿Te vas a Rosario a estudiar en la universidad?
Sí, primero me voy a Paraná un año. Paraná. En el año 66 me voy a Paraná. Estuve un año en Paraná y no me hallé. Como se dice, es una expresión muy entrerriana esa, no me hallo. Muy del interior, no solo entrerriana, ¿no? Es una hermosa expresión esa, porque es casi metafísica, filosófica, ¿no? Es estar en incomodidad con la existencia misma. Eso me pasó a mí muchas veces en mi vida, no solamente ese año que estuve en Paraná. Pero no me hallé. Tal vez venía de una historia amorosa también, de aquellas historias de la adolescencia, digamos, de Villaguay. Y esa separación fue muy traumática para mí, de modo que me fui a Paraná, creo que para estar cerca de Villaguay, pero no era mi destino que me quedara ahí en Paraná, ¿no? Y después en el año 67 ya me fui a Rosario, sí, ahí a estudiar filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, en ese momento se llamaba así. En Rosario, hoy se llama Facultad de Humanidades y Artes, pero en ese momento se llamaba Filosofía y Letras. Y entré a la carrera de Filosofía.
¿Y por qué elegiste esa carrera?
Ni sé. Creo que no tenía ninguna vocación, la verdad.
Porque
sabía que me interesaban las humanidades, pero o las ciencias sociales, digamos, pero no, que no iba a estudiar ingeniería, por ejemplo, ¿viste? Ni doctorado en matemática, pero ni física, aunque la física me interesa mucho. Pero cuando fui a Paraná, la verdad es que no tenía ninguna, estaba muy confundida, existencialmente confundida, ¿no? Y bueno, creo que me metí en filosofía en Paraná en ese momento, porque creo que era la única materia que no tenía examen de ingreso, así que ninguna vocación, okay. Eso es un, Fue así. Entonces, cuando ya me fui a Rosario, continué estudiando filosofía. Porque lo poco que pude comprender en ese primer año que estuve en Paraná me interesó. Me interesó. Después en casa se leía mucho, los libros tenían una presencia muy grande, la política tenía una presencia muy grande. Mi padre era un viejo radical, después un desarrollista, muy ligado a Arturo Frondizi. Era un hombre de la reforma universitaria, mi padre era un universitario bioquímico, mi madre farmacéutica. Entonces, bueno, en mi casa se vivió un mundo, digamos, relacionado con el arte, con la política, con las teorías y con la literatura, ¿no? Y con los viajes también. Ese es el mundo mío, ese es el mundo. Si tuviera que, digamos, nombrar palabras que son fundamentales para mí, sería la música, los libros, los viajes y la política, ¿no? Eso me parece, que los de grandes debates políticos. Me acuerdo que en casa se discutía los gritos, yo me asustaba un poco, pero como se escuchaba música muy fuerte, mi papá escuchaba música muy fuerte. Pero mi infancia y mi adolescencia, digamos, la recuerdo así, entre el susto y la curiosidad, ¿no? Entre el susto y la curiosidad, eso era, y esas dos emociones, esos dos sentimientos, digamos, entre el miedo, digamos, de no saber qué es lo, por qué se gritaba o qué pasaba, y la curiosidad, creo que se ha desarrollado mi vida, ¿no? Así ha sido siempre.
¿Te había leído por ahí que tu papá que discutía con el cura del pueblo?
Pues bueno, porque mi padre, pero claro, porque mi padre era un hombre de la reforma universitaria, era un militante ateo, era un hombre un científico, ¿no? Entonces, discutían mucho con el cura Lavini, que era el párroco del pueblo de Villaguay, y escuchaban música juntos, ¿no? Pero después, primero discutían a los gritos sobre la existencia de Dios y después ponían, qué sé yo, la misa en si menor de Bach y escuchaban eso a los gritos, ¿no? A los gritos discutían y fuertemente escuchaban la música. Era muy interesante. Uno, es un mundo, una locura, eso parece Macondo lo que te estoy contando, pero era un poco Macondo, ¿no? Nuestras siestas, los viajes, yo le agregaría a esas palabras que te dije, la música, los libros, los viajes y la política, te agregaría los ríos. Los ríos y los arroyos eran fundamentales para nosotros, ¿sabes? Yo nunca pude comprender. Yo cuando me fui a Rosario muchas veces tenía compañeras del interior de la provincia de Santa Fe que me invitaban a sus casas en los fines de semana y yo no podía comprender cómo es que alguien había podido construir una ciudad y esa ciudad no estaba, o un pueblo, y ese pueblo no estaba a orilla, no estaba a orillas de un río o de un arroyo. Eso me costó mucho entenderlo, ¿no? Pero los ríos, y esa es una palabra más que le agregaría a lo que podría ser una biografía mía. Las palabras claves que constituyen finalmente la vida de alguien, ¿no?
A veces te recuerdo mirando el río sobre la espuma, lejos anda el olvido sobre la espuma, lejos anda el olvido.
Ya estás en Rosario y vamos a los 80 y pasamos la dictadura.
La dictadura es...
¿Cómo la pasaste?
Yo la pasé mal, en lo personal, pero creo que el país la pasó mal. Fue profundamente doloroso, abismal, y cruel. Y finalmente... perdí muchos compañeros, familiares, y recuperé otros que volvieron y otros que fui ganando en los años post dictadura, ¿no? De modo que a mis viejos compañeros, aquellos que ya no están, como dije una vez en una entrevista, lo lloro, pero también lo festejo y lo celebro porque lo llevo siempre en mi corazón y en mi memoria, ¿no? Yo, cuando terminé la carrera de filosofía en el año 73, o sea, con el inicio de la democracia camporista, digamos así.
Sí, sí.
Entré a trabajar inmediatamente en una institución que se llamaba La Vigil en Rosario. Era una institución magnífica, en el barrio, en la zona sur de Rosario. Era un complejo educativo, cultural, tenía editoriales de libros, tenía centro materno infantil, ahí se crió mi hija. Tenía cooperativa de crédito, cooperativa de consumo, o sea, era un proyecto fantástico.
Argentina Año Verde.
Sí, Argentina Año Verde, pero ese proyecto pudo consumarse en Rosario. Por supuesto, cuando viene el golpe, interviene en ese lugar y, bueno, desapareció eso, ¿no? De todas maneras, ahora se está queriendo recuperar y yo fui a cantar no hace mucho, le pedí a León Giego que me acompañara cuando se solicitó la restitución a la vieja comisión directiva de ese lugar, ¿no? Quiero señalar esto porque el primer disco que yo grabé en aquel momento, La Vigil, en realidad siempre fue así, se mantenía con Rifas, que eran un grupo de muchachones de la zona sur que hicieron esa institución que creció.
¿El primer disco que grabaste?
Fue para esa institución.
Se pero hacían, no estamos hablando del 87.
No, estamos hablando del 73, 73, 74, por ahí. Y entonces yo ahí grabé con unos músicos de Rosario, grabé tres temas para uno de esos álbumes de varios artistas que La Vigil rifaba, entre otras cosas, rifaba departamentos también, pero rifaba discos, ¿no? Y entonces, bueno, grabé, me acuerdo, con Iván Cosentino hace muchísimos años, esos tres primeros temas, uno de los cuales lo puse en Recuerdo de Provincia, creo, uno de los temas. Zamba del Lino, la Zamba del Lino, sí. La Zamba del Lino es una zamba hermosa de Oscar Matus, el primer marido de Mercedes Sosa, y de un primo hermano mío, se llama Juan José Manaut, el escritor.
Muéstrame tu cementera, milagro azul del trabajo.
¡Ey, acércate! ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. En Cosas Tuyas, Liliana Herrero.
¿Cómo fue grabar ese primer disco en el 87 con Fito?
Ah, fue genial, porque primero que se le ocurrió a él, yo la verdad que no estaba muy tranquila. Yo había vuelto a la facultad, me habían reintegrado. Como a mí me echaron de todos lados, digamos, no, en la dictadura, y recién yo en realidad comienzo a tener una actividad laboral más o menos interesante, y sin miedo, digamos, con la normalización democrática del país. De modo que yo vuelvo a la universidad en el 84, ¿no? Con la normalización democrática de la universidad y del país. Y ahí fue que Fito, bueno, yo había conocido a Fito a principios de los 80, vía Juan Baglietto. Juan Baglietto a su vez estaba de novio con Marisa Müller, que era la hija de Chacho Müller, gran compositor rosarino y escritor. Y bueno, a partir de ahí se dio una relación en Marisa, Juan, Fito, Adriana Bonicio van der Molle, Silvina Garré. Bueno, ahí se armó eso que después el periodismo dio en llamar La Trova Rosarina. Como yo era mucho más grande y además yo me inscribía más en las formas tradicionales, en las formas del folclore, digamos, no es que yo integré la Trova Rosarina, pero toda la Trova Rosarina pasó por las casas que yo tenía en Rosario, indefectiblemente, ¿no? Y pasábamos largas horas ahí conversando y haciendo música, ¿no?
Ellos se vinieron para acá en el 81, 82.
Yo no me acuerdo, me parece un poco más. No me acuerdo.
Me parece que el primer Obras lo hace en el 82.
Claro.
81, 82.
Sí, no sé si ya estaban viviendo aquí, ¿no?
Por eso, vos no.
No, yo vine a Buenos Aires muchísimo después. Yo estuve mucho tiempo en la universidad, hasta el 2005, 2004, yo di clases en la universidad. Yo me vine en el año 95, 1995 me vine a vivir a Buenos Aires. Me vine porque, bueno, Horacio, mi marido, vivía acá. Y entonces, bueno, ya aparte de los viajes que nos tenían cansadísimos, bueno, era bastante caro mantener dos casas, te voy a decir. Y entonces resolvimos que yo me viniera para acá. Pero aquel primer disco, en realidad fue una idea de Fito. O sea, Fito tenía una sala de ensayo en la Cortada de la Mar, acá en Buenos Aires, y entonces en esa sala de ensayo hicimos un demo con Fito tocando, con Claudio Bolzani de Rosario, Jorge Lionch, un montón de Fabián Lionch, un montón de músicos así, de una especie de grupo rosarino, digamos, ¿no? Y ahí fue que grabamos ese demo. Fito, que es un delirante, dijo: con estos tres temas voy a ir a todas las compañías discográficas y nos les vamos a volar la cabeza y todos nos van a querer financiar un disco. Y nada de eso pasó, absolutamente nada de eso pasó. De modo que nosotros lo hicimos solos a ese disco, lo bancó Fito, ¿no?
¿Es verdad que si no fuera por Página 12 que lo publicó, vos no tenías una copia?
Es verdad. Es verdad, porque no sé, eso era un despelote. ¿Vos sabés lo que era esa casa de la calle La Mar? Era un
yo cuando lo leí no lo podía creer.
Ah, bueno. Era, qué sé yo, era la bohemia de los 80.
Claro, exacto.
De modo que yo no sé, yo perdí el disco, después lo publicó Página 12, bueno, y ahora va a salir un box con todos los discos míos que saca Epsa.
Ah.
Sale ahora, ¿no? En estos días.
Ah, mira qué bien.
Espero que la semana que viene, estoy muy contenta con eso.
Sí, ¿y cuáles?
Salen todos los discos hasta Litoral.
Hasta Litoral.
Hasta Litoral inclusive.
Ah.
Y un DVD que se llama Todos Estos Años de Gente.
¿El DVD tiene que ver con la grabación del disco Igual a mi Corazón?
No.
¿Eso
aparte
es otra cosa?
De eso, no. Una cosa es el box, que okay. Es algo que saca Epsa, que sale la semana que viene, creo, o la otra, a más tardar, vía el Club del Disco también va a salir, o sea, lo va a vender también, lo va a distribuir el Club del Disco. Ahí salen todos mis discos, hasta Litoral inclusive, y los conciertos que yo hice festejando los 20 años con la música, en el Ateneo, parte de esos fragmentos de eso y una larga entrevista que lo hizo Fernando Rubio, que yo llamé a ese evento Todos Estos Años de Gente. Entonces, esa caja es ese DVD más, ¿cómo se llama? Más todos los discos, incluido Litoral. Ajá. Además, esto, bueno, es el triunfo de esperar y de persistir, porque la verdad es que yo ya pensé que la caja nunca iba a salir, que el documental nunca iba a salir. Bueno, y además, el mes que viene ya, a fin de este mes, ya está el documental que hizo Sergio Stagnaro, sobre toda la grabación de Igual a mi Corazón, incluso el viaje que yo hice a Río de Janeiro para grabar el tema Vidalero con la Itiveré Orquesta Familia. Es muy hermoso su documental y él lo tituló El Hilo de una Voz.
El Hilo de una Voz.
El Hilo de una Voz, sí.
¿Y el título?
Así que ahora de esperar y creer que ya no salía más nada, me encuentro con que sale la caja y sale el box, digamos, y sale el documental. Vidalero. Say
caminar con el alma en tacos tanto durar. Si el corazón no puede más,
en la semana no nos abandones. Acércanos tus cosas a radioíntima@gmail.com. Cosas tuyas.